En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Pues sí, muy buenas tardes a todos los oyentes. Como introducíamos hace unos minutos, es verdad que esta crisis, como decimos, es más extensa o más amplia de lo que muchas veces pensábamos, ¿no? Por lo menos al principio. Y el gobierno también ha tenido que hacer frente, ha adoptado medidas, precisamente medidas económicas para paliar y dar una respuesta a esa consecuencia, que entre ellas, bueno, pues la pérdida de muchos empleos y, por lo tanto, bueno, cómo afecta a los trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Y eso al final, pues siempre lo vamos conteniendo en la familia. Por eso nos parecía interesante tener este programa informativo de la mano de Antonio Jesús González, técnico del punto de autoempleo Incorpora de Fundación Baldoco y bueno, el coordinador del comité director, que como sabéis es pues esa pieza clave que organiza el plan integral del distrito quinto aquí en Huelva, y el que entre todos, entidades, colectivos, instituciones, organiza pues todo lo que se desarrolla aquí. Así que los saludamos antes que nada. Muy buenas tardes, Antonio Jesús.
Okay, buenas tardes a todos.
Y sí es verdad, ¿no?, que al final esta situación está, bueno, pues siendo incluso más el efecto, el impacto, mucho más más grande de lo que nos pensábamos al principio. Por lo tanto, sí era ideal, o por lo menos pensamos que la gente tiene que conocer, informarse de qué es ese punto de autoempleo Incorpora, qué servicios prestáis desde Fundación Baldoco.
Bueno, pues el servicio de autoempleo del programa Incorpora, que es un programa que está impulsado por la Obra Social de la Caixa y Fundación Cajasol, básicamente lo que hacemos es acompañar o asesorar, por así decirlo, un poco a aquellas personas que tienen en mente una idea de negocio, y lo que hacemos fue acompañarlos en todo ese camino, ¿no? Desde el estudio de la idea inicial, desarrollo del proyecto, desarrollar su plan de empresa, buscar diferentes aspectos, ya sean recursos formativos o de cualquier otro tipo, temas de financiación, ayuda, un poco todo ese asesoramiento o incluso los trámites de constitución para que puedan crear sus empresas o hacerse autónomos, ¿no? Entonces, incluso cuando ya han constituido sus empresas, pues estamos en esa fase un poco de seguimiento, pues apoyándolos, que quizás es cuando más dudas tienen y es más difícil todo, ¿no? Y lo que queremos un poco transmitir es que nuestros servicios siguen funcionando todos. De otra manera, pues no tenemos contacto personal, digamos, con las personas usuarias, pero sí que seguimos todos trabajando y que pueden contar con nosotros pues para todos los servicios que siempre hemos venido prestando a la entidad.
Sí, es verdad que la situación ha dado un giro de 180 grados. Al final, bueno, ya no solamente como consecuencias de esta crisis es la pérdida de empleo, sino que muchos autónomos también necesitan esa situación de liquidez, el mantener incluso el empleo a alguno de sus trabajadores o a ellos mismos. Por lo tanto, bueno, tú te habrás encontrado ya alguna de estas situaciones, ¿no? Alguna de personas que en estos momentos se ha sentido más desvalido con su negocio.
Pues sí, en esta semana, sobre todo, nuestro trabajo ha ido un poco enfocado en eso. Por una parte, buscar toda la información existente, leer bien ese decreto que sacó el gobierno, un poco desgranarlo y así, entre comillas, traducirlo para hacerlo comprensible a nuestras personas usuarias. También ponernos en contacto con otras entidades que trabajan en el tema del emprendimiento, como Faesta, Acade, algunas gestorías, para aclarar dudas, porque incluso leyendo toda la información nos siguen surgiendo muchas dudas, y una vez que tenemos un poco las cosas más claras, pues hemos ido contactando pues con todas esas personas usuarias, especialmente los que ya tienen algún negocio abierto, para un poco conocer su situación, darles esa información, escucharlos, resolver dudas y ver qué opciones tienen de acceder a un tipo de prestación o algún tipo de ayuda de las que existen, ¿no? Entonces nos estamos encontrando, pues imagínate, un poco de todo, ¿no? De muchísima preocupación, gente muy desesperada, algunos un poco más de tranquilidad porque a menos su actividad no tenga tantos costes fijos, pero sobre todo eso, y sobre todo mucha incredulidad y confusión, ¿no? Hay tanta información por un lado o por otro que la verdad es que la gente anda un poco perdida y no sabe lo que escucha, no saben si eso es verdad, se ha pronunciado o no. Entonces, la verdad que es un poco una situación de caos, y lo que estamos intentando es un poco, de dentro de las posibilidades, pues tranquilizarlos, ¿no?
Sí, es verdad que vamos escuchando tanto en las noticias como lo que nos va llegando, ¿no? Esa terminología que muchas veces pues no la llegamos a entender. Por eso contigo vamos a también explicar un poco esa información más palpable y mucho más práctica, porque claro, es lo que decimos, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas y claro, muchos son autónomos con escasos medios, por lo tanto, ¿qué medidas de alivio en un momento dado, por ejemplo, que se habla de ese cese de la actividad, quién podría solicitarla?
Pues ahí de las primeras confusiones que llegaron fue a raíz de eso, porque el cese de actividad, la prestación que ha salido ahora, digamos, tiene carácter extraordinario y tiene características totalmente diferentes a lo que es el cese de actividad que está vigente desde el año 2010, creo recordar, lo que es el famoso paro de los autónomos que salió en su momento, ¿no? Entonces, para ese tipo de paro había que darse una serie de condiciones. Al principio era opcional que la gente lo eligiera y había que cotizar un poco más. Ya desde enero de 2019 es obligatorio cotizar por él, ¿no? Entonces, había gente que eso no terminaba de entender, ¿no? Es un sistema que en la práctica pocas personas tenían acceso a él porque, ya como decía, había que cumplir una serie de requisitos muy muy complicados. Entonces, lo primero aclarar que esta prestación por cese de actividad no tiene nada que ver con la que existía, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede solicitar? Pues cualquier persona que haya tenido que cesar su actividad. Bien porque haya tenido que cerrar, porque en el decreto estaba expresamente prohibida, o porque demuestre que sus ingresos en la actividad que realizan hayan bajado un 75%. Condiciones, pues, tienen que estar al corriente de seguros sociales. Importantísimo, que no se den de baja de autónomo, o sea, que tienen que seguir cotizando por autónomo, o sea, que ellos, para ellos eso no va a cambiar nada. Van a percibir, la cuantía va a ser en función de lo cotizado, y van a cobrar un 70% de esa base de cotización, y si no hubieran cotizado lo suficiente, pues sería el 70% de la base mínima de lo que cotiza un autónomo, que ronda los 990 y tantos euros, y el autónomo en este caso percibiría unos 661 euros, ¿no? Esta prestación, en principio, tiene de duración un mes, o si se ampliara el estado de alarma, la duración sería hasta el último día que esta estuviera vigente. Importante también, no consume nada de lo que el autónomo hubiera cotizado, o sea que es una prestación extraordinaria y no le afecta en ese sentido nada. Las cuotas de autónomo estarían cubiertas, que es otra de las grandes dudas que la gente tenía, que al principio sí, luego no, luego sí. Siguen en esta de marzo, por ejemplo, sí que la tienen que abonar, pero luego el Estado se las devolverían, pero luego las siguientes no tendrían que abonarla. Y es un trámite que se tiene que presentar ante la mutualidad. Sabemos que cuando alguien se hace autónomo, pues se le asigna una mutualidad, y ese trámite tienen que hacerlo en sus mutualidades, que tienen unos 30 días hábiles para contestarle, una documentación muy simple la que tienen que presentar, simplemente los recibos de estar al corriente, certificado de cuenta bancaria, libro de familia si tiene hijos, un poco ese tipo de documentación. Esta prestación sería incompatible con cualquier otra prestación del sistema de la Seguridad Social, también tenemos que recordarlo. También se pueden acoger socios de cooperativas que estén en el régimen de autónomo, y también se pueden solicitar, por ejemplo, esta prestación autónomos que tengan personas contratadas, ¿no? Puede solicitar la prestación él, y aparte con los trabajadores pues podría solicitar un ERTE, que quizás también luego lo veamos. Y también que no afecta a nada a cualquier otra bonificación que tuviera en ese momento, como la también muy conocida tarifa plana de autónomo, ¿no? Un poco así a rasgos generales en lo que es el cese de actividad en sí, vamos.
Por lo tanto, estábamos hablando de que entre todos los requisitos, imprescindible ser autónomo. Si estás contratado por una entidad social y no eres autónomo, sino que estás contratado por esa entidad, ¿tendrías también esos beneficios?
Sería otro sistema diferente. Ahora mismo estamos hablando de lo que es el cese de actividad para una persona autónoma. Si es una persona que está contratada, ya habría que ver si se ha acogido a un ERTE, por ejemplo, o si simplemente se ha quedado desempleada por otra cuestión, que ya son otro tipo de diferentes de prestaciones, como el paro, digamos. Pero no es exactamente. Esto afecta solo a autónomos o autónomos que están dentro de cooperativa.
Ajá. Sí, es verdad que muchas veces escuchamos que hay que alegar esa causa de fuerza mayor. A veces esa no es, a lo mejor, la causa, sino que es una causa económica. ¿Qué diferencia hay entre causa de fuerza mayor o causa económica?
Pues es un poco lo que comentábamos al principio, anteriormente, ¿no? La causa de fuerza mayor pues son aquellas actividades que expresamente en el Real Decreto están prohibidas, ¿no? Como podemos ver, pues son sobre todo temas de hostelería, bares, restaurantes, servicios de ocio, parques infantiles, pues eso, en el Real Decreto vienen prohibidos, de que no pueden ejercer su actividad, pues esa es la causa de fuerza mayor. Pero luego, pues hay otras muchísimas empresas que se han visto afectadas en su actividad, aunque expresamente no están prohibidas, pero su actividad sí que ha bajado mucho. Entonces, tienen que demostrar que su actividad ha bajado más de un 75% con respecto a la media del semestre anterior. Si es una actividad que ha comenzado recientemente, no sé, en diciembre o en enero de este año, y no han pasado ese semestre, pues tienen que demostrar que la actividad se ha visto afectada en ese 75% con respecto a, al inicio de la actividad, ¿no? Uh-huh. Y esa es la diferencia entre causa de fuerza mayor y económica, básicamente.
Sí, es verdad que ahora ya se han puesto en marcha pues unas medidas laborales. También nos gustaría contigo pues definirlas un poco mejor o por lo menos diferenciarlas. ¿Qué diferencia hay entre ERTE o ERE?
Bueno, entre un ERTE y un ERE, principalmente un ERTE, no, sería un expediente de regulación temporal, es una suspensión con carácter temporal de los contratos. Es decir, es un parón en la actividad laboral, pero por un tiempo determinado. En este caso, la suspensión de ese contrato, de esa actividad, va vinculada a la causa de fuerza mayor que él ha provocado, que en este caso sería el estado de alarma por el coronavirus, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en cambio el ERE es una extinción en la relación laboral entre la persona y la empresa. O sea, que ahí hay un despido. Digamos que la diferencia principal es que en ERE hay despido y en el ERTE es como una suspensión temporal.
Uh-huh. En el ERTE también puede haber reducción, ¿no?, de jornada laboral.
Exacto. El ERTE puede ser porque haya una suspensión completa de la actividad, por imagínate, una actividad que obligatoriamente tiene que cerrar y la empresa decide presentar un ERTE, o una actividad que ha bajado mucho su rendimiento, pero sigue funcionando, siempre que se demuestre que hay una reducción entre el 10 y el 70% de la jornada, pues también se podría acoger a un ERTE por esa parte, ¿no? ¿Quién podría acogerse o qué empresa puede acogerse? Pues, como decimos, las empresas que tengan por fuerza mayor y presenten esta actividad, se hace para paliar un poco el impacto económico que está teniendo en la economía todo, pues de ahí que el gobierno haya anunciado estas medidas. Y el ERTE es una figura que existe desde hace muchísimo tiempo, pero también tienen unos condicionantes o unos requisitos diferentes a un ERTE normal, digamos.
Por lo tanto, no tiene las mismas consecuencias, ¿no?, para el trabajador, si se acoge un ERTE o un ERE.
Ni para la empresa, son un poco diferentes porque, digamos, son unas circunstancias extraordinarias, ¿no? En este caso, como decíamos, puede ser por reducción de jornada, siempre que sea entre el 10 y el 70%. Para evitar despidos, pues se han habilitado y el gobierno, para aquellas empresas que tengan menos de 50 trabajadores, pues les bonifica o les exonera, digamos, del pago de la aportación de seguros sociales. Y si tienen más de 50 trabajadores, pues solo tendrían que abonar el 25% de esa aportación.
Uh-huh. Sí, es verdad que... Sigue.
Perdón. Sí, en el caso de que una empresa pues presentara o incluyera a sus trabajadores en un ERTE, por la supresión de la actividad en este caso, no tiene que darle de baja en el régimen de la seguridad social. O sea, el trabajador seguiría de alta en seguridad social y los trabajadores no se encontrarían en situación legal de desempleo, pero seguirían de alta en esa seguridad social. Entonces, cobrarían una prestación por desempleo, aunque no tuvieran derecho a prestación ninguna. Imagínate un trabajador que, aunque no tuviera cotizado lo suficiente para cobrar una prestación por desempleo, en este caso sí cobraría el paro. En un ERTE normal, cuando una empresa hace un ERTE, si no tiene ese trabajador cotizado paro, no percibiría nada. En este caso, sí, a todo el mundo se le aplica la prestación por desempleo de manera directa, independientemente de que tengan cotizado o no. Y además, si estuvieran un mes, dos meses, lo que fueran, no consumirían nada de su paro. O sea, que son algunas de las especificaciones o diferencias con respecto a un ERTE normal.
Sí, es verdad que en el ERTE también ese tiempo que esté, bueno, por esa regulación temporal de baja en el empleo, ¿sí le computaría como antigüedad?
Exacto, porque sigue de alta la seguridad social. Para el trabajador en ese sentido sigue de alta la seguridad social y no consumiría nada ni de paro ni nada. Lo único que contendría que cumplir la empresa en este caso, para que todas estas medidas fueran efectivas, es que una vez que los trabajadores se incorporaran, tienen que estar mínimo 6 meses trabajando seguido. Si no, sí tendría la empresa alguna... tendría alguna problemática porque no ha cumplido las condiciones, digamos. O sea, siempre hay alguna letra pequeña en ese sentido.
¿Y es la empresa la que decide si se acoge al ERTE o al ERE?
Sí, además, y el trabajador no interviene, es la empresa la que lo presenta, y dada también la situación que vimos y que las oficinas de empleo pues no están abiertas, incluso el trabajador no tendría nada que hacer. Automáticamente se le pone su tarjeta de demanda de empleo activa y se activa el sistema para que solicite la prestación de desempleo.
Sí que son muchas medidas interesantes las que podemos contemplar en ese Real Decreto, en este concreto, ¿verdad?, del 17 de marzo. ¿Hay alguna característica más que nos puedas trasladar?
Sí, quizás sean las menos conocidas, pero bueno, también es algo que han puesto en marcha. Como nos hemos dado cuenta con esta situación de manera tan forzada, pues se han puesto en marcha algunas ayudas para que las empresas se puedan digitalizar. Entonces puedan poner medidas para el teletrabajo y que puedan funcionar en ese sentido, ¿no? El plan acelera, que lo llaman en el decreto, y con diferentes medidas desglosadas para, o sea, algún tema formativo, temas para que las empresas puedan adquirir equipos en bienes o en compras o en leasing, sobre todo dirigido a la digitalización de las pymes. Luego también desde Hacienda, pues también se han puesto en marcha un sistema de aplazamiento para las personas que tuvieran deudas o impuestos, que pueden aplazarlo hasta 6 meses, siempre los 3 primeros sin cobrarles intereses, siempre que esa deuda no superara los 30.000 euros. Y luego pues también se han puesto en marcha, a través del sistema financiero, pues una serie de avales del Estado para que la gente pudiera solicitar préstamos a través de las entidades financieras y del Instituto de Crédito Oficial, ¿no?, que es el ICO.
Uh-huh. Y de momento, ¿cómo va transcurriendo todo? ¿Se están acogiendo muchos autónomos y autónomas, asociaciones de autónomos, a estas medidas?
La verdad que la gente está un poco como todavía...
perdido,
acogiendo,
¿no?
Sí, que es verdad que mucha gente, sobre todo el cese de actividad, sí que lo ha presentado mucha gente. Ya se están acudiendo a las entidades financieras, sobre todo personas que necesitan mucha liquidez porque su actividad tiene gastos fijos muy altos. Pero la verdad que tanto los autónomos como las asociaciones de autónomos esperan más. O sea, que siguen ahí hablando, presionando para que incluyan alguna serie de medidas más, porque el cese de actividad sirve una prestación, pero personas que tengan locales no dejan de tener gastos de alquiler, gastos de suministros, de seguros, de alarmas, que ahí no aparecen por ninguna parte. Y si este estado se alarga, no tienen ahora mismo liquidez para hacer frente a él, ¿no? Entonces, no se descarta que, aparte cada día van subiendo cosas, no se descarta que algunas medidas las amplíen o cambien algunas cosas más.
Estas sí son medidas urgentes y extraordinarias que ha puesto en marcha el Gobierno central, pero ¿y el Gobierno autonómico, la Administración Pública, también ha tomado en consideración lo que está ocurriendo? ¿Ha puesto alguna medida?
Sí, desde la Junta de Andalucía también se han puesto, también al igual que el Gobierno, también han puesto para que las personas que quieran solicitar financiación, pues avales a través de la Junta de Andalucía, en este caso incluso llegan al 100%, cuando del Estado creo que algunos llegan hasta el 80%. Se han ampliado algunos plazos de presentación y pago de algunos impuestos, sobre todo impuestos de sucesiones y donaciones, de actos jurídicos documentados, y sí que ha abierto unas líneas que ya existían. Pero estos sí son subvenciones, son a fondo perdido algunas, para la transformación digital de las empresas y adaptarlas sobre todo al teletrabajo. Y son subvenciones que van incluso desde el 35 al 50% de la inversión, ¿no? Y luego, un compromiso que ha adquirido la Junta de Andalucía es que va a seguir pagando a autónomos y pymes que prestan servicios a la propia Junta o a algunas de sus fundaciones públicas, ¿no? Entonces, esto sí que la verdad que para que uno de los miedos del autónomo es perder ese trabajo, pues la Junta se ha comprometido que, aunque no desarrollen su actividad, se compromete a seguir pagándole.
¿Y desde el Gobierno local, desde nuestro ayuntamiento aquí en Huelva, también habéis tenido alguna respuesta?
Sí, el ayuntamiento ha diseñado, tiene en marcha planes individualizados para un poco flexibilizar los plazos de pago de los tributos municipales principalmente, y luego algunas exenciones en el pago de algunas tasas municipales, como la de basura industrial, el tema de veladores para las empresas de hostelería que tienen veladores puestos, hacia las empresas y autónomos que hayan tenido que paralizar su actividad o, como bien decíamos, que hayan visto reducida su actividad en un 75%.
Ya nos quedamos casi sin tiempo, pero sí, por lo menos, alguna recomendación, sugerencia, quien se encuentre en esta situación, cómo contactar contigo.
La verdad que, como sugerencia, sobre todo dentro de todo lo posible, sabemos que es una situación muy complicada, que mantenga la calma, tranquilidad. Sabemos que hay muchos bulos, un exceso de información, sobre todo que no tomen decisiones a la ligera, porque se nos ha dado casos de gente que automáticamente quería darse de baja de autónomo y si lo hubiera hecho no hubiera tenido derecho a acceso a ninguna de las ayudas. De ahí que tengan esa tranquilidad y ante cualquier duda, pues las historias, la verdad es que están casi todas sobrepasadas, muchísima información, pero por ejemplo nuestro servicio está disponible, pueden localizarnos a través de las redes sociales de Baldoco, del Plan Integral o cualquiera de los teléfonos de la Fundación.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Antonio Jesús, por habernos dado esta información y esperemos, ¿verdad?, que todo poco a poco vuelva a su ser y sobre todo que se mantenga ese empleo que tanto necesitamos para proteger a la familia. Gracias.
Gracias, y
por otro lado, bueno, pues nosotros desde aquí despedimos ya el programa, no sin antes, bueno, pues como siempre, que la situación cambie, que nosotros nos cuidemos mucho y que sigamos manteniendo el confinamiento, que es primordial. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.